9 de la mañana, 33 minutos. Seguimos con Álvaro Uchain, Nicolás Guigú, Eleonora Navata e Isabel Yebor en esta tertulia de viernes 26 de agosto. Vamos a pasar a otro de los temas que teníamos en agenda para compartir con nuestros contertulios. Ya comenzaron las reuniones fijadas por el programa Diálogo Social impulsado por Presidencia de la República. Comenzaron esta semana que está culminando. Entre las propuestas presentadas por las organizaciones inscriptas, encontramos una con la producción de la Asociación Uruguaya de Archivólogos, denominada Impulso de los Archivos como Factor Integrador de la Sociedad. Según la asociación, la propuesta se plantea como objetivo mostrar el valor de los archivos del Uruguay, tanto público como privados, su valor y su utilidad, no solo para investigadores, sino también para todos los ciudadanos, hacer de los archivos entidades abiertas al público y tratar de hacer asequible nuestra memoria histórica y social. Aseguran que los archivos no son solo lugares de almacenamiento de documentos, son también un medio para justamente poder preservar la memoria, para poder recordar hechos sociales que han cambiado la historia y son además una herramienta para hacer valer los derechos a los que por ley podemos acceder y que no son vulnerados. La propuesta además cita a la peruana Aida Luz Mendoza Navarro, abogada, magíster en gestión de políticas públicas y consultora en archivos. Concretamente, se centran en su obra Archivos versus Corrupción, donde identifican las medidas que deberían tomarse para poder superar los riesgos a los que se enfrentan los documentos. Ustedes, los integrantes de la mesa, accedieron a la propuesta y abrimos la primer ronda de opiniones. Me parece pertinente en este caso hacerlo con Isabel Yebor. Adelante.
Bueno, nada, en realidad lo primero es decir que aplaudo que una asociación de técnicos que trabajan en el tema de los archivos se involucren en un proceso como el del diálogo social, a los efectos de poner el tema de los archivos sobre la mesa, porque realmente, tal y como se plantea en este documento, no es un tema que está sobre la mesa. Es un tema que surge por suspicacias, usos políticos, confrontaciones de otro orden, pero tal y como debe entenderse este tema, que tiene que ser un tema de desarrollo, de política pública, sin interés de parte, buscando desarrollar una política global, de estimular la consolidación de infraestructuras institucionales que permitan trabajar profesionalmente, así nunca se plantea. Entonces yo lo primero que quiero hacer es aplaudir que haya un grupo de personas asociadas en torno a su identidad profesional que hagan este planteo. Sí hay algunas cuestiones directamente asociadas con la propuesta que me parece que son importantes de discutir, y supongo que para eso está la tertulia. Y es que, bueno, que si bien obviamente ellos citan estos aspectos a través de esta especialista Mendoza Navarro, la verdad es que la propuesta está muy centrada en el reclamo corporativo de su participación como archivólogos. Uh-huh. En el, digamos, es casi como una defensa del reclamo laboral. Sí, sí. El documento. Uh-huh. Y en realidad me parece que yendo al contenido de la propuesta es importante visualizar este tema fuera de las pujas corporativas. El Uruguay es un país muy corporativo, que en general donde en general las cosas se resuelven a presión, entre los grupos de presión que van, ponen más fuerza, ponen menos fuerza, pero eso limita muchísimo la posibilidad de diseño y de fortalecimiento de políticas públicas e institucionales que resuelvan los problemas fuera de los intereses de parte, sean laborales, sean políticos, sean, ¿no? Entonces yo aplaudo la propuesta, pone en la escena un tema que para mí es muy importante y de una forma que es importante también, o sea, atendiendo a los archivos en sí y a su importancia en la sociedad y en la gestión pública. Pero si vemos el contenido de la propuesta posteriori, refuerza un reclamo corporativo y ahí, cuando vayamos a la segunda ronda, seguimos conversando, pero yo creo que primero tenemos que definir qué queremos con relación a este tema y después hacemos un diseño de los recursos humanos y de infraestructura que se necesitan. Pero no es una cosa primero que la otra.
Nicolás.
A mí me toca muy de cerca este tema como docente e investigador de la Facultad de Información y Comunicación, en la cual se alberga la carrera de Archivología. Yo creo que, en primer lugar, es muy importante pensar que nos falta pensar esto, ¿qué es un archivo? Sí. Cada cultura va generando sus archivos, las culturas que tienen diferentes formas de escritura. No hay culturas con escrituras y otras sin escritura, esa es una dicotomía falsa. Hay diferentes tipos de escritura, algunas que son de nuestro canon y otras de otras maneras. Es decir, no hay culturas ágrafas, ese es un concepto equivocado. Y desde el arte rupestre para acá, digamos, los humanos vamos generando archivos para producir memoria para las próximas generaciones, por dimensiones mágicas, fetichistas, en fin, para redefinir la relación seres humanos naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el gran desafío es pensar los archivos, la información, pero también pensar la comunicación. Hay un debe en Uruguay que es la discusión política. Como no hay mucha discusión política, no es un momento muy fuerte para la reflexión. En general tampoco hay una reflexión sobre el núcleo duro y fundamental del siglo XXI, que es el tema de la información y el tema de la comunicación. No lo hay, se toma como algo absolutamente pragmático en términos de gestión y utilitario. Y pensar los archivos es fundamental por varias cosas. Yo, por ejemplo, que por toda la parte de investigación y como artista trabajo mucho el tema de la imagen. Yo sé que los colas que hago un poco de manera iconoclasta con fotografía de solución de plata van a durar cientos de años. La base de los archivos actuales es volátil. Es decir, eso no está resuelto. Es decir, ¿qué hacemos con los archivos digitales? No está resuelto. Sí. Se nos está pensando.
Cientos de años igual no van a durar tus fotos.
Bueno, no, mira que sí, la de solución de plata y oro duran. Más que los archivos digitales, que después la famosa nube donde se sube todo tiene dueño. Esa es otra cosa que tampoco está pensada. Entonces hay toda una dimensión digamos geopolítica en relación al tema de los archivos, que hay que salir de esa visión pragmática utilitaria y pensarla de otra forma. Hay otra cuestión también, que un poco lo que habla Isabel en relación a ese documento o a esa introducción, esa intervención en el diálogo social, que tiene que ver con la posibilidad de gestionar y producir archivos, porque cuando uno gestiona produce archivos que sean de utilidad para que la sociedad pueda apropiarse de diferentes maneras de las varias memorias que va generando. Hay un problema conceptual en realidad, el tema de los archivos y la memoria colectiva. Para aquellos que estudiamos realmente la memoria colectiva es algo que define un sociólogo antropólogo que se llama Albach, y en realidad se contrapondría un poco con los archivos, pero bueno, esa es una discusión teórica que no es de lo más importante. En todo caso, las nuevas conceptualizaciones de memoria colectiva sí tendrían que ver con los archivos, pero bueno, hay digamos, yo pensaría la sustentabilidad de los archivos, ¿sí?, cómo asegurar la propiedad colectiva de los archivos, porque son producidos colectivamente y que no queden en manos de privado. Vuelvo a decir, la nube tiene dueño. Y cómo socializar, digamos, y generar condiciones de apropiación adecuadas, porque también hay una especie de, hay un artículo, hoy estoy citando mucha bibliografía, no sé por qué, hay un artículo de Michel Desertó que se llama La belleza del muerto, que habla de todos estos temas, que es muy lindo. Y justamente es como esa cuestión de la fosilización del archivo. ¿Vieron cómo el día del patrimonio, que la gente visita el pasado alegremente? Entonces, tiene unas formas de apropiación raras del pasado, ¿no? Que es un poco entretenimiento, sacar a pasear a la familia, pueden estar al lado de un campo de concentración y le da más o menos lo mismo, esa indiferencia histórica hacia el pasado, esas formas de apropiación un poco abúlicas. Bueno, eso sería una cosa que habría que... ¿qué pensar?
Eleonora.
Bueno, yo en este tema, más que mi aporte va a ser mucho más de preguntas y de... No de hacerles preguntas, sino preguntas que me planteo, porque desde justamente el desconocimiento, pero desde lo que a mí me gustaría saber y creo que nos sería útil. Lo que decía Nicolás, creo que en esa línea salen mis preguntas. Bueno, ¿quiénes son los dueños de los archivos, ¿no? ¿Es el Estado el dueño de los archivos? ¿Puede haber archivos privados? ¿Quiénes pueden acceder a esos archivos? Porque eso es importante, porque por más que vos tengas un archivo riquísimo, si la ciudadanía no accede o no accede fácilmente, bueno, ¿para qué lo estamos teniendo, no? O sea, y esa es capaz que una pregunta, una de la pregunta principal, ¿para qué tenemos que tener un archivo? Y si lo tenemos, ¿cómo accedemos a él? En los documentos que nos dio la producción para este tema se hablaba mucho del tema de los archivos electrónicos, ¿no? Y también el contacto con el tema del gobierno electrónico y cómo la ciudadanía acceder vía electrónicamente a un montón de archivos. Y ahí también es cómo se clasifica la información. ¿Se debería uniformizar la manera de clasificar la información para que no sea más accesible? Hoy en día, por ejemplo, gracias a la ley de acceso a la información hay un montón de información que tiene que ser pública y que hay archivos en esa información, pero todos los organismos la tienen clasificada diferente. Y de repente, información que está disponible para el ciudadano es muy difícil de acceder porque no hay manera de entrar. O sea, tenés que ser un experto conocedor de repente de un organismo público para llegar a acceder a esa información y saber a quién pedirla. Entonces me pregunto si toda esta movida de revisar qué queremos hacer con la archivología no tendría que venir de la mano de una uniformización de la información para que todos podamos acceder y que esa información sea realmente democrática y esté al alcance de todos.
Uh-huh. Álvaro.
Yo quiero agregar simplemente algunas cosas. Por ejemplo, una preciosa película documental de Pablo Dota que se llama Nunca leía Onetti, donde pone de manifiesto el trabajo que hizo Tomás de Matos, el querido escritor fallecido recientemente, en la Biblioteca Nacional de recuperación del archivo de manuscritos de Onetti. Ahí se ven los manuscritos y es un momento exquisito de una película que recomiendo a todos que vean, está en la red, es una película exquisita de todo punto de vista. Pero quería hacer énfasis en el problema también de los archivos en las instituciones privadas. O sea, acá nosotros tenemos como una especie de hecatombe cultural que es la inexistencia de documentos audiovisuales históricos de los canales de televisión, concesionarios privados, ¿verdad? Hay una anécdota famosa de mi colega, el eminente director y creador uruguayo Jorge De Nevi, que cuenta que una vez bajó a una especie de sótano en el Canal 12 y encontró flotando en el agua unos carretes de película que contenían memoria audiovisual del primer Telecataplum, por ejemplo. Y ese famoso partido de fútbol entre los indios y los españoles, que todavía se conserva, lo logró rescatar De Nevi, que lo sacó de ahí, lo limpió y logró transferirlo a formatos actuales para que eso se pudiera hacer. Por otro lado, yo trabajé algún tiempo en un programa de televisión en Canal 10, estoy hablando de la década del 90, el 98, y cuando a los años le pedí a una productora de ese canal, digo concretamente qué programa era, un programa humorístico llamado Gastos Comunes, con Luis Orpi. Me gustaría tener copias de todas. No, ya fue borrado. ¿Cómo que ya fue borrado? Sí, porque se reutilizan los rollos. Claro. Hay rollos de formato Ampex de una pulgada que todavía conservan memoria audiovisual uruguaya, pero como no quedan más máquinas de una pulgada que lo lean, ese material está perdido. Entonces estamos hablando de una...
No quedan, lo que pasa es que hay que restaurarlas, pero no, sí.
Porque ese es el argumento que dan los canales, que sí. ya no se pueden leer. Entonces vos decís, es como si agarráramos todos los libros que existen de Onetti y de Feliberto Hernández y los quemáramos en una hoguera y perdiéramos, ¿no? Esto lo vinculo con algo que pasó en la década del 70, o me corregirán ustedes, a lo mejor Isabel, vos la tenés más precisa, en los 80, cuando todavía no existía la digitalización de imágenes. Entonces un movimiento de directores de cine de todo el mundo firmó una carta reclamando que se encontrara una solución porque el material del celuloide era obsolescente, sí, claro, y entonces se podía perder toda la memoria fílmica de la humanidad. Y recuerdo que en esa carta que firmaban, entre otros, Steven Spielberg y Martin Scorsese, también aparecía la firma de Leni Riefenstahl, la famosa directora del Alemania nazi, del Triunfo de la Voluntad. Entonces, bueno, por suerte la digitalización resolvió este problema, pero tenemos... Claro. Bueno, supongo, no sé, a lo mejor me equivoco.
El formato es...
¿No lo resolvió?
Isabel ha tomado nota prácticamente de todas las intervenciones, inclusive cuando Leonor hacía las preguntas.
Ah, una más, Isabel, así ya te la agregamos ahí. El tema de la clasificación, porque a veces hay información y está mal clasificada, y hasta para la justicia, en casos de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, hay información que no puede usar porque no está clasificada.
Falso, bravo. Isabel, ¿por dónde empezás?
No, qué divertido.
Tenemos dos horas para saber.
No, a ver... primero que nada, como que todo lo que apareció acá muestra la expansión del problema. O sea, desde si las cintas de celuloide duran, o el argentique, como le dicen los franceses, dura más que el digital, si la nube tiene dueños, si los estados tienen políticas de preservación de sus documentos digitales. O sea, hay como una ley general que está bueno que todo ciudadano la sepa, que mientras más nuevo es un documento, menos dura. Eso es lo que sí ya está demostrado. O sea, los papiros egipcios han durado mucho más que lo que dura un videocassette. Claro. Y un DVD se raya muy fácilmente. Para ponerles un ejemplo, los CDs, los DVDs, están fabricados, o sea, el polvo sobre el que se inscribe la información óptica está hecho en base a cianina, sería. La que, si nosotros vemos en las películas que tienen colorantes, el magenta, el cian, el cian está hecho con el mismo elemento, ¿no?
Y o sea, que se puede también perder.
El cian es el colorante de las fotografías en color que se evapora más rápidamente. Y los CDs y los DVDs están hechos con esta misma sustancia. Mirá. Como para informarles acerca de la volatilidad que tienen los elementos en los que se inscribe la información de la gran mayoría de los discos de ópticos que conocemos en CD y en DVD. O sea, mientras más nuevo es un soporte de inscripción de una información, menos dura. Y a su vez también, para ponerles otro ejemplo que es muy ilustrativo de esta situación, películas que hace 5 o 10 años digitalizábamos con una resolución que considerábamos de última generación, hoy se cuelgan en YouTube como resolución de YouTube, y las salas de cine tienen un nivel de calidad en materia de resolución que es muchísimo mayor, y eso evoluciona en 5 o 10 años mucho más rápidamente que el tiempo que puede llegar a tener un archivo a transferir la información. Quiere decir que para el mundo de hoy no hay política de archivo si no hay una política permanente de transferencia de la información a nuevos soportes. El fenómeno a nuevos formatos. El fenómeno de la transferencia es un fenómeno que tiene que estar integrado a cualquier política de archivo en el mundo de hoy, porque muy rápidamente dejamos de poder leer en los ámbitos más generales, más allá de los ámbitos especializados, donde sí nos traemos los reproductores de una pulgada, buscamos a un especialista que lo logre restaurar, lo hacemos mover, pero eso es un ámbito muy especializado. Es verdad que en general un canal de televisión dice, ya no tenemos más cómo leer esto. Como seguramente capaz que ustedes en sus laptops ya no tienen dónde leer un CD y un DVD.
Es verdad, sí, así es.
Es verdad.
Entonces, ahí hay como una dimensión técnica del problema que es gigante, pero que es gigante no solo para el Uruguay, es gigante para los grandes archivos de los principales países del mundo, como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra. O sea, ¿no? en eso me parece que está bueno no sentir la angustia de que como que fuera algo que pasa solo acá. Acá además no tenemos recursos, estamos mucho más atrasados y todo, pero es un problema que es nuevo para la historia de la humanidad, de que se produce mucho más documentación después de la revolución informática y es una documentación que perece mucho más rápidamente. Entonces, ¿cómo seleccionar de todo eso qué es lo que va a quedar? Bueno, hay una selección que muchas veces es natural, eso también lo tenemos que saber. O sea, a veces tenemos la expectativa de que antes se guardaba más o antes se le daba más valor a las cosas. Y en realidad es muy poquito lo que hemos recibido del pasado. Eso sucede, hay que estar tranquilo con eso también, porque son cosas que pasan, digamos. El otro tema que para mí, porque entonces los grandes problemas que nos invaden y nos angustian y nos hacen sentir que nada tiene solución, ¿cómo se resuelven? Que es lo que a mí más me preocupa, porque el diagnóstico de que se están perdiendo las películas, de que hay, por ejemplo, en los últimos 10 años se detectaron importantísimos fondos documentales producidos en la segunda mitad del siglo XX, y más allá de los problemas políticos o de tensiones que existen en torno a si están bien clasificados, si se puede usar el material en la justicia o no, hay una realidad mucho más concreta y mucho más compleja, que es que nadie da una solución con respecto, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es el destino que van a tener? ¿Vamos a crear, como se ha creado en otros países, una nueva sede de los archivos nacionales para los fondos contemporáneos? ¿Vamos a intervenir los sitios donde están estos archivos y a crear ahí espacios de dominio civil, técnico, profesional? ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? De ahí se deriva qué recursos humanos vamos a precisar, pero sin definir esto, que me parece que es lo que no está definido, es muy difícil llevar adelante lo otro. Yo les voy a poner un ejemplo que es el que a mí más me pega directamente, porque yo trabajo con archivos de cine. Nosotros hace 5 años que tenemos una red que es más o menos informal, ahora se está formalizando, con Cinemateca, con el Sodre, con la Universidad, con el ICAU, con la Universidad Católica, todos actores que en realidad nos conocemos de esto, ¿no? De tenés un reproductor de una pulgada, o tenés para rebobinar Super 8, yo te lo presto, Super 8, o sea, vivimos en eso, ¿no? Porque no hay un lugar central en el Estado donde... Entonces, bueno, nos manejamos así, che, proyector 35, ¿te tenés? Sí, pero en realidad no funciona, tira mucho la película, ¿cómo está tu película? No, está hecha puré, no, entonces no la proyectes acá porque esa es nuestra vida, ¿no? Claro. Y nosotros en la administración pasada se formó todo un programa que se llamaba Compromiso Audiovisual, donde había líneas de distribución, circulación. La verdad que los únicos que nos hemos mantenido somos... Los que tenemos capaz que menos peso y menos visibilidad pública, pero nos hemos mantenido al firme, somos la línea de patrimonio, que estamos formalizando nuestro acuerdo interinstitucional, y desde la época del compromiso audiovisual, nosotros lo que decimos, fuera de nuestros intereses particulares como instituciones, es que el Estado tiene que crear un depósito único para la preservación del patrimonio
fílmico. Un archivo general de la Nación, actualizado.
Claro, o sea... A ver, el Archivo General de la Nación, de vuelta, si yo les digo lo que era...
Imagen, movimiento, nada más, lo audiovisual, o sea, toda la parte de historieta, fanzine, cómic, todo eso no entra.
Y no...
Se supone que está en la Biblioteca
Nacional.
A ver,
lo que nosotros hemos... No.
Hay muchos que no, hay muchos fanzine que no. Digo, porque es un rubro que a mí me interesa.
¿No? Claro, no, yo lo que...
Pero no entra, ¿no?
No, o sea...
Pero de repente capaz que si hay varios archivos distintos. Uno está en la Biblioteca Nacional, otro es este archivo que plantea Isabel, pero que por lo menos haya una coordinación, que se sepa, esto está en tal lugar, esto está en tal otro, no sé.
Yo lo que les puedo decir es que cuando yo empecé a estudiar, a fines de la década del 90, el Archivo General de la Nación lo atendían unas señoras muy amables... Muy amables, pero que eran honorarias, amigas del director, un director que no se sabía si se llevaba la documentación a la casa o no. Nuevamente digo que con los cambios de administración hubo un cambio en este lugar donde hoy vamos, hay un horario, tiene conexión a internet, tiene un funcionario, ¿no? Ahora, este archivo lo que logró fue mejorar las condiciones de preservación de documentación del siglo XVIII, del siglo XIX, de las primeras décadas del XX, Y hay desde la década del 30 en adelante una incertidumbre en relación a qué pasa con el destino de los archivos, sean audiovisuales, sean de los organismos de la represión, sea de donde sea. Hay una incertidumbre con relación a esto, y sin resolver esta incertidumbre desde el punto de vista institucional, todo lo demás no tiene mucha respuesta.
Tenemos que hacer la tanda, estamos en las 9 de la mañana con 58 minutos. Les propongo a Álvaro, a Nicolás, a Leonora y también a Isabel, a la vuelta, hacer el cierre de esta tertulia también con los comentarios de ustedes en base a todo esto que nos contaba Isabel. Vamos con las noticias de las 10 y venimos enseguida. 10 de la mañana, 5 minutos, tramo final de esta tertulia de viernes con Álvaro Uchain, con Nicolás Guigú, con Leonora Navata y también con mi invitada Isabel Yebor. ¿Qué les dejó todo esto que nos comentaba Isabel, que inclusive ya lo estuvimos discutiendo en la tanda? Álvaro.
Bueno, un mensaje tengo que pasar, que mi amigo Andrés Borges, que es productor de televisión, me está contando por SMS que en la red de televisión está la única máquina de una pulgada en funcionamiento y que gracias a ellas el Canal 12 ha recuperado ya más de 100 horas de programas ahí. O sea, mira, que esto disparó para que tuviéramos nuevos datos que nos llenan de esperanza en este tema puntual, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Eleonora.
Bueno, a mí al revés, a mí en lugar de esperanza, lo que más me dio toda esta charla y toda la información aportada, sobre todo por Isabel, es pánico, porque
claro, más preguntas.
No, pues preguntas siempre voy a tener, bien. Pero eso es una cuestión inherente a nuestra profesión, querer preguntar todo y querer sumar. Pero, bueno, el tema del soporte, ¿no? Y cómo la tecnología podrá ayudarnos o no, por lo que escuchamos hoy, al revés. En vez de ayudarnos, nos está llevando a cosas mucho más efímeras. Los papiros todavía están y, sin embargo, los CDs puede que no. Entonces, el desafío también del avance tecnológico en encontrar soportes duraderos, creo que ahí fue donde quedó más mi inquietud.
Vamos a tener que volver sobre este tema en la tertulia. Nicolás.
Se me viene a la mente una frase de Marx que dice: todo lo sólido se disuelve en el aire. Sí. Y es un poco así, porque también, digamos, la obsesión por el archivo de esta época, de la contemporaneidad, que no siempre fue compartida, ni siquiera en otras etapas históricas del Occidente y en otras culturas, tampoco tiene que ver justamente con la aceleración del tiempo que estamos viviendo, que es permanente, y esa suerte de desmaterialización de la cual Pokémon es la primera avanzada, pero va a ser mucho más, y en ese proceso de virtualización, la patrimonialización, la fosilización del pasado y la fetichización del archivo es algo importante. Por otra parte, vuelvo a insistir que es un archivo. Yo estoy muy, muy alegre del arte callejero montevideano, que se expande por todos lados y cambia y hay cuestiones de calidad. ¿Quién está registrando eso? Eso para mí, por ejemplo, es muy relevante para una cantidad de gente.
Tal cual.
¿Quién está registrando eso? Porque aparte son cuestiones que duran unos meses, a veces semanas, a veces días. Y creo que tendría que ser parte de nuestro archivo audiovisual, sobre todo visual. Y bueno, y diferentes manifestaciones, por eso también es importante pensar qué es un archivo para nosotros. No es una definición rígida, es una definición que depende de parámetros culturales. Y la otra cuestión, cómo pensar la alteridad, es decir, cómo hacer que esos archivos nos den realmente una noción de tiempo, de temporalidad, que nos sirva para entender que el pasado tenía sus diferencias, y evitar todo ese ejercicio de fosilización, patrimonialización en el sentido negativo del término, de visitar el pasado como algo muerto, que lamentablemente desde comisiones estatales a veces se manda ese speech, ese discurso, en el sentido de prácticas que no colaboran a apropiarse del pasado de forma creativa como para pensar el presente y proyectarse a futuro, ¿no? Siempre el archivo está vinculado con la muerte, como la fotografía está vinculada con la muerte. Esto hay que tenerlo claro, y por lo tanto es como vivificar esa dimensión tanática. Yo creo que eso es algo para pensar.
Isabel, comentario ya de cierre, después de todo lo que nos has contado.
Bueno, en primer lugar, agradecer al espacio de la tertulia, a la radio, que le den que le pongan interés a este tema, que decir que me parece que hay que superar la angustia y tomar medidas. Yo creo que estas acciones de la Asociación de Archivólogos están buenas, pero creo que tiene que haber una medida del Estado, tomar una resolución. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Se va a crear un nuevo lugar? ¿Se va a disponer de fondos para ello, de recursos técnicos, de carácter variado, que tienen que contarse con archivólogos, con informáticos, con restauradores, con personas que están especializadas en muy distintos soportes? O sea, se va a intervenir los lugares donde hay documentación y entonces va a ponerla bajo dominio civil. ¿Qué es lo que se va a hacer? El Estado, el gobierno, las autoridades tienen que tomar una definición en torno a esto, incluirlo en el presupuesto y resolver. O sea, hay una parte que recursos técnicos, el Uruguay tiene un montón, de carácter muy diverso, como para poder apoyar al desarrollo de un proceso de estas características. El Archivo General de la Nación tiene una dirección que está muy abierta a poder llevar adelante y profundizar proyectos para la preservación del patrimonio documental. Y lo que necesitamos es lugar, infraestructura, presupuesto y recursos humanos y un plan de trabajo. Cuando nos den esa oportunidad, seguro que hay un montón de gente desde distintos ámbitos que va a colaborar en este proceso.
Vamos a agradecerle muy especialmente la participación hoy a Eleonora Navata y a Isabel Yebor por la visita aquí en la tertulia, y como siempre a Álvaro Ichán y a Nicolás Guigú también por estar aquí integrando la mesa. Bien. Los esperamos la semana que viene. Y hacemos la pausa y ya seguimos en la mañana del espectador.